Bien, doctor, le llamamos para hablar de los vapeadores, pero no está de más hacer un recuento. Hubo lluvia en estos días, de vuelta hoy. Tenemos que salir un poco al patio y eliminar los criaderos porque la epidemia del dengue está latente.
Sí, imposible no hablar de dengue conmigo, ¿verdad? No, imposible. Están en la muerte familiar.
Pero una consulta nomás, doctor, ¿y vos limpias tu
patio?
Sí,
no, está bien. Hola, yo escucho mucho mi eco en el llamado, no sé qué...
A lo mejor porque tú, ¿vos tenés la radio encendida o algo?
No.
Bueno, no te pregunté si vos limpias tu patio, doctor.
Y la verdad que vivo en un departamento.
Igual, nomás.
No tengo patio, ¿verdad? Sí, el balcón por lo menos me encargo de mantener limpio, pero sí, soy un hincha pelota, porque tiene un espacio común ahí abajo y sí, soy un hincha pelota de que por lo menos ahí abajo en el jardincito que tiene, en el patiecito que tiene, estén... Me parece que tiemblan luego cuando paso por ahí.
Doctor, ¿qué datos tienen con respecto a esa convivencia un poco? Porque es importante que entre vecinos nos ayudemos, no que confrontemos, pero sí hablar de del hecho de eliminar criaderos, porque de nada sirve que yo elimine, pero ahí mi vecino de al lado no hace absolutamente nada.
Sí, así es. No, y es difícil porque tiene que ver con una cuestión de conciencia colectiva, de cohesión social, o como quiera llamarle, ¿verdad? Y los paraguayos nos cuesta eso, ¿verdad? Somos muy individualistas en ese sentido. Hablamos mucho que somos solidarios, pero el dengue es un lindo ejemplo de que no es tan así, ¿verdad? La verdad es que en los barrios, si las comisiones vecinales funcionaran realmente como deberían ser, yo no digo que no tendríamos epidemia de dengue, vamos a tener igual, pero vamos a tener números que son controlables y no es que nos va a sobrepasar toda nuestra capacidad, ¿verdad?, de respuesta.
¿Cómo se están preparando los hospitales para cuando lleguen, por ejemplo, los cuadros febriles, doctor?
Y hay varias cosas que venimos haciendo ya desde hace prácticamente 2 meses y medio, 3, ¿verdad? Entre ellas, una de las novedades, por lo menos dentro de toda la contingencia para esta epidemia, lo que llamamos, ¿verdad?, el código de dengue, ¿verdad?, que es una forma de entrenamiento de todos los médicos de urgencia y de planta de los diferentes servicios. Está abierto también para los médicos del sector de privado y fuera del Ministerio de Salud, ¿verdad? Un curso que se da de la plataforma del Instituto Nacional de Salud, donde es totalmente interactivo, totalmente, es como, no hay mucha teoría, ¿verdad? Tiene unos videitos de un minuto y medio, y luego ya son casos clínicos, ¿verdad? Y de cómo resolver, de cuándo derivar, de cuándo no dejarle ir al paciente, de tenerlo en observación, ¿verdad? A partir de cuándo recién tomaría el análisis para ver qué si es dengue o no es dengue. O sea, todo el protocolo, ¿verdad?, un poco refrescando, y las novedades que hay en el protocolo, ¿verdad? Con el dengue vamos aprendiendo cada año, no solamente los paraguayos, sino el mundo, ¿verdad? No es lo mismo que hace 10 años. Siempre es bueno actualizar, si hay cosas nuevas en el manejo. Y bueno, nosotros nos pusimos como meta, hace 2 meses, llegar a 6.000 personas, o sea, que terminen y pasen el curso, porque tenés que rendir un examen y ese título de que haber pasado el curso sirve luego para la renovación del registro, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos llegar a 6.000 por lo menos antes de que termine el año, y falta también unos días y ya superamos la barrera de los 10.000. La verdad es que estamos muy felices por eso. Esto es un poco la manera de entrenar y de fortalecer la última trinchera de esta guerra contra el dengue, que son los hospitales, ¿verdad? La guerra contra el dengue empieza mucho más afuera de los hospitales, mucho más lejos de los hospitales, ¿verdad? Y esta es la última trinchera, ¿verdad? Nosotros por lo menos evitar de que los pacientes mueran. Esto es el gran objetivo del tratamiento médico, que no mueran los pacientes, ¿verdad?
Doctor, para el mes sí. De enero, ¿cómo están previendo la situación? ¿Ustedes creen que va a aumentar mucho más con el tema del verano, la gente que va y viene de viaje?
Sí, va a aumentar. Nosotros creemos que vamos a superar. Ahora estamos recibiendo más de 700 notificaciones a nivel nacional por semana. Yo creo que eso vamos a pasar a alrededor de los 1.000 ahí a finales del año. Vamos a arrancar enero con más de 1.000 notificaciones semanales. Y mucho la cuestión climática y mucho lo que podamos hacer para frenar, ¿verdad? Si vamos con brazos caídos totalmente, vamos a superar los 2.000 a finales de enero. Y generalmente la historia nos muestra que las veces que pasamos la barrera de los 2.000 son las grandes epidemias. fueron las dos grandes epidemias del 2013 y la del 2016, ¿verdad? Y bueno, y habrá que declarar algún tipo de emergencia o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, estas son las herramientas técnicas que nosotros tenemos para predecir un poco y ofrecer a la autoridad, ¿verdad?, para que se tomen las medidas correspondientes, ¿verdad?
Asimismo, doctor, es una tarea de todos. Doctor, también queríamos preguntarle el tema de los vapeadores. ¿Cuál es la prohibición que rige a partir de ahora?
La resolución que salió este viernes pasado tenía como objetivo principal el tema del registro. O sea, el trato que va a recibir el vapeador en sus cuestiones sociales, digamos, dónde se puede fumar, a quién vender y todo esto, es prácticamente igual que el cigarrillo. Prácticamente ni una novedad, ¿verdad? Acá lo interesante, lo importante y el por qué la necesidad del Ministerio de tratar ya esta resolución era el tema del registro, ¿verdad? Porque se están importando y se está produciendo también a nivel nacional y luego se está comercializando elementos para consumo humano, ¿verdad? Y por eso el Ministerio de Salud es el órgano rector en esto. Las esencias, los aceites, los dispositivos, ¿verdad? Entonces, si uno quiere producir y vender o importar y vender, esto tiene que tener un registro, tiene que también cumplir con las advertencias, ¿verdad? Que daña la salud, que ese tipo de cosas que tiene también el cigarrillo y también que paga impuestos, ¿verdad? Es algo que produce daño a la salud y de alguna manera hay que recuperar ese daño, ¿verdad?
A ver, para entender un poco. Ahora mismo y actualmente cualquiera puede abrir una cualquiera sí. Que tiene una importadora puede traer los vapeadores, cigarrillos electrónicos, esencia y todos los elementos para que el bro pueda disfrutar de su momento. Pero la idea es que a partir de ahora también
paguen impuestos.
Tengan que tener un registro para importar estos productos, doctor.
Sí, tienen que registrar el producto, la marca, la esencia, qué ingredientes tiene, todo ese tipo de cosas. Tenemos que saber todo esto. Nosotros no sabemos lo que están fumando nuestros chicos. Generalmente no tiene la etiqueta de ingredientes, o si tiene, no sabemos si es real o no es real, ¿verdad? Ese es un poco el problema, ¿verdad? Y también podrían vender a pequeños, ¿verdad?, sin problema, porque no estaba totalmente reglamentado. Se podía fumar en cualquier lugar, se podía fumar en espacios cerrados, por ejemplo, ¿verdad? Porque se cree que es menos tóxico el cigarrillo, ¿verdad? Entonces, como para cortar un poco de raíz esto, se tomó esta medida.
Doctor, ¿este pedido de registro ya está vigente entonces?
Creo que se le da un plazo de 60 días. En la última parte de la resolución creo que dice eso.
¿El vendedor debe acudir ante el Ministerio de Salud a registrar lo que importa, lo que vende, todo?
Sí, así es.
Hay una prohibición ahora para menores de edad también, doctor, ¿no?
Sí. Eso es prácticamente igual que lo del cigarrillo.
Uh-huh. Y respetar
los espacios libres de humo.
¿Está prohibida la venta también a los menores?
Está prohibida la venta, sí.
¿Qué acá otra? Hay una gran... Sí. Perdón, te escuchamos, doctor.
No, acá hay una cosa importante que entender, ¿verdad? El cigarrillo electrónico fue creado para la gente que quiere dejar de fumar. Es un poco el espíritu, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y no solamente en Paraguay, sino en el mundo, que el 90% de los que fumaba vapeador no fumaba antes. Cigarrillo, digo, ¿no?
Entonces, sea que hay gente que porque le gusta el sabor, claro, se metió al entretenimiento.
No fue un reemplazo para el cigarrillo corriente.
Dejó de ser un reemplazo, o sea, sí hay gente que utiliza, pero es el menos del 5%. El resto de los que usan son jóvenes que no fumaban, cigarrillo, digo, ¿verdad? Y que consumen los vapeadores, ¿verdad? Además que es un elemento de estatus, ¿verdad? Es un producto caro, no es barato. Mm. Te da todo un estereotipo, ¿verdad? De lo que nosotros estamos viendo, el fenómeno el cigarrillo de hace por lo menos 90, 80 años, ¿verdad? Imagínate esa fotografía, una fiesta en París, el glamour total y la gente fumando cigarrillo con los palitos, ¿verdad? Con el filtro largo, ¿verdad? En esa época el cigarrillo era carísimo, era solamente accesible para las clases sociales más altas y no se sabía que el cigarrillo causaba daño ni nada. Era algunos que decían, pero se minimizaba. Estamos en ese mismo momento histórico de otro fenómeno, el vapeador. Un producto que es caro, ¿verdad? Que da estereotipo de belleza, ¿verdad? Que es cool, ¿verdad? Y que produce daño, Pero que estamos aprendiendo a ver los daños que produce. El uso masivo de vapeador no lleva ni 5 años y ya estamos viendo muertes en los Estados Unidos. Hay estados, pero Estados Unidos, que están prohibiendo el uso del vapeador, ¿verdad? Nosotros, que nos genera un poco una contradicción en nuestra resolución, porque nosotros queríamos ver qué hacen los países del primer mundo con el tema del vapeador. Y casi todos regulan. Estados Unidos regula, ¿qué significa? Lo registra, controla su venta, el etiquetado, la advertencia que tengan, ¿verdad? No se vende en cualquier lugar, ¿verdad? Está bastante regulado. Pero, y eso es lo que queríamos copiar. Pero, ¿qué pasa? Estados como, por ejemplo, el estado de Massachusetts, ¿verdad? Donde está Boston y estas ciudades, Harvard, ¿verdad? Estados Unidos, ahí están prohibiendo ahora. Entonces, nosotros queríamos copiar lo que hacían ellos y ellos están siendo mucho más drásticos de lo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? Pero bueno, la comunidad científica, la comunidad del área de salud a nivel global está con los ojos en la mira, ¿verdad? Estudiando los eventos, cuáles son las mejores medidas. Es un aprendizaje bastante dinámico esto, ¿verdad?
Bueno, buen punto eso. Además, por una cuestión comercial también. ¿Y cómo hicieron para determinar los valores químicos de los productos que vayan a importar? ¿Y quién y NTN trabaja en ello, doctor? ¿Cómo es?
Y en esto no hay que inventar mucho, ¿verdad? Esto ya hay, como hacen los países vecinos nomás, o como hacen en Europa, en Estados Unidos, no hay que inventar mucho, ¿verdad? Nosotros, lo de vigilancia sanitaria, ¿verdad? Te van a explicar mejor que son los químicos farmacéuticos, cómo se hace esto, ¿verdad? Pero yo sé que se utilizaron modelos internacionales para poner las líneas, ¿verdad? Los puntos de corte de cuánto es dañino o no, ¿verdad? Sí. Otra cosa importante que vi en las redes y que la gente está comentando y quiero poder aclarar es, mucha gente dice que esta persecución al vapeador es porque la industria del tabaco está muriendo, ¿verdad? Y en parte es cierto, el tabaco, el cigarrillo, ¿verdad? Está pasando de moda. Para los jóvenes, hoy fumar cigarrillo es cosa de los viejos, ¿verdad? Huele mal, es dañino para la salud, ¿verdad? No es cool fumar cigarrillo hoy día, es cosa de los viejos. Es cierto. Y la industria tabacalera misma, entre ellas, por ejemplo, Filmoria, una gran, ellos ya están apuntando a la producción de vapeadores, ¿verdad? O sea que acá no es que es en contra de la industria tabacalera, sino que la industria tabacalera también se va modernizando, ¿verdad? Los nuevos consumos, y de hecho la población target de estos productos son los jóvenes, por eso sabor a chocolate, vainilla, y son estas esencias. Una discusión muy grande a nivel internacional es llamarle vapeadores o no, ¿verdad? Porque vapeador viene de vapor, de agua caliente, parece que es algo natural. En realidad lo que menos tiene eso es agua, son aceites. Lo que estaban aspirando son aerosoles, son gases, ¿verdad? Hablemos como por su nombre, don Alfonso, ¿verdad?
Buen punto. No, además, todo negocio tiene que ser regulado, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el impacto de la salud. Eso,
doctor,
es categórico.
Una precisión, ¿hay una diferencia entre el vapeador y el cigarrillo electrónico?
Sí, hay diferencia. Yo no tenía que poder hablar con propiedad de eso, ¿verdad? Pero sí, hay diferencia.
Claro, pues igualmente la similitud es que utilizan aceites, esto supuestamente sí reemplaza la sustancia del cigarrillo.
La diversidad de dispositivos es impresionante y cada año, o sea, ni siquiera cada 6 meses aparece algo nuevo. Por eso el nombre genérico de dispositivos, no me acuerdo el nombre completo ahora, pero dispositivo con nicotina o sin nicotina, algo así. Es el nombre genérico, digamos, ¿no? Dispositivo electrónico, no me acuerdo el nombre completo, ¿verdad? Lo de esto es área de vigilancia sanitaria, ¿verdad? Y siempre me confunde, a mí yo soy vigilancia de la salud. Pero sí, a nosotros nos interesan también, estuvimos en la mesa de trabajo, desde el punto de vista del impacto de la salud, ¿verdad? ¿Cómo estimar el daño que produce? Nosotros estamos tratando de generar de que el daño al vapeo tenga un sistema de notificación obligatoria, así como la tuberculosis, como el HIV, como hay un montón de otras enfermedades, como el dengue mismo, ¿verdad? Uh-huh. Porque probablemente estén ocurriendo eventos pulmonares en personas jóvenes, ¿verdad? Y nosotros necesitamos saber si esa persona fumaba o vapeaba o no vapeaba, ¿verdad? Y si sí vapeaba, saber qué dispositivo estaba usando, ¿verdad? O qué aceite estaba consumiendo, para saber si es de los que tenemos registrados para poder intervenir o no esa fábrica o esa importadora, ¿verdad?
Sí. Como al final no hay seguimiento a cada caso, alguna afección que pueda tener un paciente.
Claro, claro, ya en los Estados Unidos se hicieron muy famosos, más de 25 muertes en menos de 6 meses, ¿verdad? Empezaban ahí, a partir de la primera o segunda muerte, ellos empezaban a estudiar bien, y ya hace rato ya tenían eventos, pero el médico tratante no asociaba esto, o no se le preguntaba la relación que tenía con el vapeador, ¿verdad? Es cierto que la mayoría de los casos que ocurrieron allá estaban relacionados con aceite de cannabis, ¿verdad? Le ponían marihuana, aceite de marihuana al vapeo, ¿verdad? Y eso era lo que más daño causaba, ¿verdad?
Doctor bueno. Guillermo Sequeira, que tenga buen día, estamos atentos.
Dale, Javier, a la orden siempre.
Hasta luego, atención, porque...